Bueno, estamos iniciando la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Ya le adelantaba en alguna intervención de nuestros compañeros reporteros que el día de hoy CEPAD, la organización civil, pues ofrecerá una rueda de prensa que ha llamado el sexenio del gobernador Enrique Alfaro será la administración de los desaparecidos. Nos explicarán exactamente por qué. También la regidora de Morena, Mariana Fernández, ofrecerá una comunicación en entrevista con la prensa sobre las tarifas del agua. Hay sesión ordinaria del Cabildo de Guadalajara. En el Congreso del Estado se realizará un foro que se llama Escucha tu presupuesto 2025 y es un foro donde tendrá la participación de varias organizaciones civiles. La Universidad de Guadalajara ofrece información o una rueda de prensa sobre trastornos alimenticios y al filo de las 8:30 de la mañana le tendremos una entrevista con la alcaldesa de Tlaquepaque para hablar sobre las desapariciones en la nueva central camionera y cuál es su propuesta, una propuesta que incluso podría ser apoyada por otras autoridades municipales, pero cuál es su propuesta, cuál es la estrategia para que este problema desaparezca. ¿Y la gente? Bueno, la gente, particularmente los jóvenes que son enganchados con supuestas ofertas de trabajo atractivas, porque siempre anteponen un salario pues abultado, un salario alto, no caigan en las redes de estos delincuentes.
Sí, eso es lo interesante y además que la campaña ya está en marcha de parte de Tlaquepaque, tenemos que conocer todos los pormenores en esta entrevista. Vamos a escuchar juntos, si le parece, las portadas de Jalisco y de regreso el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Concreta Verónica, la salida de CAPSA.
El Informador.
Tlajomulco e IP hacen alianza por competitividad.
Milenio Jalisco.
Doblaron a policías estatales en base y se roban 24 armas.
Diario NTR Guadalajara.
Transporte público deficiente y escaso.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Jalisco suma 27 muertes y supera los 18.000 casos de dengue en lo que va del año, confirman autoridades federales. Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco viven mala calidad del aire este miércoles en la zona de Las Pintas. Sigue activa la contingencia atmosférica. Pobladores de la delegación Mezcala de los Romero en Tepatitlán denuncian que la construcción de un vertedero de basura contamina el agua que tienen para su consumo en el pozo artesiano del que se abastecen. Fue inaugurada la segunda unidad de medicina familiar del IPEJAL en la zona de La Normal. En una primera etapa apoyará a 6.000 pensionados. Por no alcanzar el 3% de la votación en las pasadas elecciones, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco aprobó la pérdida del registro de los partidos Hagamos y Futuro. Pablo Lemus Navarro anunció a más miembros de su gabinete. Fabiola Loya encabezará la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Gerardo Asencio será titular de Cultura. Lorena Martínez estará al frente de la Agencia Estatal de Entretenimiento y Gabriela Aguilar en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Guadalajara adjudicó a la compañía Peón SF SAPI SADCB, en conjunto con Bansin Institución de Banca Múltiple, un contrato por 878.2 millones de pesos para el arrendamiento de 160 camiones recolectores de basura. La Comisión Estatal de Derechos Humanos mantiene la investigación que inició en septiembre pasado relacionada con los múltiples reportes de personas desaparecidas que fueron vistas por última vez en la nueva central camionera. Localizan con vida a dos jóvenes que desaparecieron en la barranca de Huentitán desde el pasado domingo. Estaban extraviados en el área y fueron rescatados por un helicóptero. Este miércoles continuaron los trabajos por parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes en compañía de la Comisión de Búsqueda de Personas recorren la barranca de Zapopan.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos a Alejandra Nuño, como cada jueves. Ella es académica del ITESO y exdirectora del Centro de Derechos Humanos. Adelante.
Buenos días, Gris. Buenos días. Esta semana está la atención centrada nuevamente en dos reformas constitucionales que aprobará el Congreso de la Unión. Como en otras ocasiones, quiero compartir dos noticias que no son buenas. La primera es la aprobación de estas modificaciones por las comisiones del Senado, que han sido las responsables de las reformas constitucionales. Esto es, la de puntos constitucionales y la Comisión de Estudios Legislativos. En esta ocasión, la reforma tiene que ver con la desaparición de 7 órganos autónomos, entre los que se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Las funciones del INAI estarán a cargo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, mientras que las del CONEVAL las asumirá la Secretaría del Bienestar. Ya antes se ha hablado en muchas ocasiones sobre la necesidad de esta nueva reforma constitucional. La principal razón esgrimida es la reducción de costos que tiene su eliminación, ya que las funciones asignadas a los órganos autónomos pueden ser asumidas, según argumentan, por dependencias del gobierno. Lo que debemos de recordar en estos casos son las razones por las cuales fue importante crear instancias neutrales, objetivas, serias y técnicas, que no pudieran ser manipuladas por algún gobierno y que resguardaran derechos o funciones trascendentales para el país. Lamentablemente, lo que vemos es una reforma que va exactamente en contra de lo que buscaban estos órganos, que cumplían una labor fundamental, aunque perfectible, en diferentes ámbitos. Sin embargo, considero muy riesgoso y difícil que suceda que las labores de transparencia, por ejemplo, las garantice una dependencia de gobierno, cuando son justamente esas instancias las que se niegan a proporcionar información solicitada, a transparentar otra y a cuidar celosamente nuestros datos personales. Preguntaría si tenemos tranquilidad de que una dependencia de gobierno, la que sea, se encargue de resguardar los datos más importantes de nuestra persona y de nuestra vida. Lo mismo aplica al CONEVAL, cuya labor era medir qué tanto avanzaban las políticas sociales, por ejemplo, las de combate a la pobreza que implementa el gobierno. Con el traspaso a la Secretaría de Bienestar, que es una de las que debería ser evaluada para analizar el avance o retroceso de esa política, se hace juez y parte, y porque ella será la misma que se autoevalúe en esta tarea. Tristemente, creo que podemos anticipar la fiabilidad de los resultados que publique. La segunda modificación constitucional es la relativa a la ampliación del catálogo de delitos susceptibles de tener una prisión preventiva oficiosa, es decir, de que la prisión preventiva sea automática por el simple hecho de que una persona sea investigada por ciertos delitos, como ocurre actualmente con los 19 delitos que ya permiten esa medida en la Constitución. Dado que ello va expresamente en contra de 2 sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este tema, el día de ayer la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ONUDH, retomó varios llamados internacionales en esa materia, citando, entre otros, el que ha hecho el jefe de su oficina, el señor Volker Türk, que ha señalado que la prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos. De acuerdo con el funcionario internacional, México enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta. En su lugar, dijo, es importante enfocarse en fortalecer la capacidad de las fiscalías para reunir evidencia y demostrar la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva ante una autoridad judicial, caso por caso, considerando alternativas a la prisión de libertad. El señor Türk ha hecho un llamado respetuoso a quienes toman decisiones en nuestro país para detener la propuesta de reforma que amplía el alcance de la prisión preventiva oficiosa y garantizar que la legislación de nuestro país esté plenamente acorde con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La Oficina en México de la ONUDH ha enunciado de manera gráfica los derechos que ponen en riesgo a partir de esta reforma, a saber, la presunción de inocencia, las garantías del debido proceso que tiene una persona acusada de haber cometido algún crimen, el derecho a que su libertad e integridad personales sean respetadas, la igualdad ante la ley, el derecho que tiene la persona, que tenemos todas, de que la autoridad funde y motive las razones por las cuales se está ordenando una medida privativa de libertad, y el derecho a la independencia y revisión judiciales. Asimismo, dice la ONUDH, que esta reforma atenta contra la persecución eficaz de los delitos y el enfoque de derechos humanos en la seguridad pública. Con ambas reformas, nuevamente perdemos derechos que nos ha costado plasmar tanto en nuestra Carta Magna, lo cual es preocupante y debe detenerse. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bien, hasta la próxima semana, Alejandra. Muchísimas gracias por el comentario. Y pues al tiempo, habrá que estar atentos nada más. Cuando estos organismos ya desaparecidos estén en manos del gobierno, ¿qué resultados nos ofrecen? Sí, hay que estar muy vigilantes. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, continuamos con la información local. José Luis Escamilla, él nos presenta el reporte en materia de seguridad pública, al menos lo más importante de las últimas horas. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días, los saludo con gusto. El día de ayer se presentó por parte de Daniel Espinosa Licón, presidente del Poder Judicial, el cuarto y último informe de actividad justamente de él al frente de esta soberanía. Un informe que pues prácticamente se convirtió en una fiesta del Poder Judicial para el Poder Judicial. Poca estadística, poca autocrítica. Un Daniel Espinosa Licón como presidente del Poder Judicial platicando muchas experiencias, muchas anécdotas, pero realmente un informe como tal que podemos decir le sirva al público en general o a la sociedad en general, bueno, realmente, como les digo, es un mensaje del presidente del Poder Judicial a jueces y magistrados, a pesar de que el Poder Judicial pues se supone que se debe a la sociedad, ¿no? Finalmente se presenta este informe donde Daniel Espinosa Licón asegura que deja la impartición de justicia en la entidad con mejoras. Destaca, por ejemplo, el aprovechamiento de los recursos, sobre todo ahora que se cuenta con un presupuesto constitucional, entre otras cosas, por ejemplo, la creación de 3 juzgados familiares, la dotación de equipo tecnológico, el inicio de algunos proyectos como juzgados y salas de oralidad en Tlajomulco y la creación de una ciudad judicial en Puerto Vallarta. Pero si les parece, escuchamos a continuación al propio Daniel Espinosa Licón.
Nos falta mucho, mucho por caminar. Nos falta mucho por mejorar. Pero en estos 4 años logramos aspectos muy importantes, históricos, ser propietarios de este edificio que teníamos incomodato por durante 72 años. Tenemos presupuesto constitucional, pero es doble o triple responsabilidad de transparentar y ejercer correctamente ese presupuesto.
Por ejemplo, a pesar de que es un tema trascendental y toral para el sistema judicial de Jalisco, lo que va a ocurrir con estas modificaciones para el tema, la forma en la que se eligen a jueces y magistrados, no se abordó el tema de la reforma judicial, no se habló de señalamientos de corrupción en contra de juzgadores, no se habló de la saturación de trabajo, en fin, muchos temas que quedan pendientes, un informe que queda corto, a mi parecer, en torno a los resultados que tiene como tal el Poder Judicial de Jalisco. En otro orden de ideas, compañeros, comentarles nada más de lo que pasó el día de ayer en esta casa de la colonia Colinas de la Primavera del municipio de Zapopan, donde 2 hermanos murieron atacados a balazos. Uno murió en el sitio y el otro en un hospital. Esto ocurrió en una casa de la calle Latón, donde las autoridades encontraron sin vida a un muchacho de 18 años, de nombre Brian Omar H. Él tenía un impacto de bala en el pecho. Y en un hospital de la zona se localiza a su hermano Cristian Ernesto, de 16 años, que tenía una herida de bala en el estómago. Hay 2 versiones que hasta el momento la fiscalía no ha esclarecido cuál es la correcta. Una es que supuestamente un amigo del muchacho mayor de Brian Omar llega, participan en un pleito entre los dos hermanos y este hombre, y él es el que le dispara a los dos, a uno con la intención de matarlo y al otro de forma accidental, aparentemente resulta lesionado. Y la otra versión es que aparentemente habría sido la madre quien disparó contra los hijos, sin embargo, bueno, hasta ayer el arma utilizada no había sido localizada. Así que bueno, no queda claro exactamente cuál es la verdad en torno a la muerte de estos 2 hermanos ayer allá en el municipio de Zapopan. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muy buenos días. Ahí está el segundo reporte en materia de seguridad de nuestro compañero José Luis Escamilla. Damos paso a la participación de José Luis Jiménez Castro. Él está ya también listo en la línea telefónica. Huicho, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Fíjate que ayer platicamos con el geriatra y gerontólogo Enrique Gallardo García, y hace una advertencia sobre sobre los cuidadores. Ahora que se está hablando mucho de cuidadores y cuidadoras, en torno a personas de la tercera edad o a personas enfermas, estos cuidadores, las características que deben de tener, porque se han encontrado casos de que, bueno, pues no cuentan con las características y los mecanismos para poder cuidar a una persona. Incluso se tiene documentado alguna mujer ya de la tercera edad que fue dopada para que, pues digamos, se le pudiera atender. Escuchemos la advertencia que nos hace este geriatra gerontólogo que estuvo ayer con nosotros en módulo de servicio. Adelante, por favor.
Fíjate que esto de la cuestión de los cuidadores, bueno, hay un síndrome que lo has escuchado que se llama el síndrome de burnout, que es el síndrome del desgaste o el síndrome también del quemado o del quemazón, ¿sí? Eso puede, bueno, aplicar en cualquier área de trabajo, pero en la cuestión de cuidadores, ¿qué pasa aquí? Bueno, la persona como tal, por traer tanto estrés, sobrecarga, despersonalización, sin ya ganas de no hacer las cosas bien y aplica lo que es, pues, esta negligencia o omisión de cuidados, opta por dopar a las personas para, pues, ahora sí, o una de dos, ya sea abusar económicamente de ellos, buscar o robar, o la segunda, maltratarlos, que es una violencia tanto física como también, pues bueno, psicológica, porque las personas no están en sus cinco sentidos aptos, no están cuerdos, no están conscientes, podríamos decirlo así, y ¿qué pasa? Pues la persona los empieza a golpear o la persona los deja todo el día dormido. Y me ha tocado también valorar personas que llegas y te dicen: oiga, es que todo el día está dormido, y ves a la persona totalmente hasta alucinando, inconsciente. ¿Y qué pasa? Es una sedación. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Yo les recomiendo, tengan mucho cuidado quién deja entrar a su casa, a quién también le deja en sus manos a la persona adulta mayor, o usted que es persona adulta mayor y que sé que me está escuchando, pues más allá de crear pánico, no, es mejor abrir los ojos, tener más, ahora sí, como estar con más certeza de quién nos puede brindar el cuidado o la compañía.
Ahí está la recomendación de este geriatra gerontólogo. Mucho cuidado con la persona cuidadora, sobre todo que usted empieza a contratar, pues que esté al pendiente, que tenga todas las cartas de presentación para poder atender a este tipo de gente. Bueno, pues el reporte que les tengo, compañeros, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias y muy buenos días. Ahí está importante la recomendación.
Bien, se comunica a Miriam Lomelí para preguntar dónde solicita una carta de policía para su hijo, que es menor de edad. Me extraña mucho, nos extraña mucho la comunicación, porque en este caso un menor de edad no es procesado ante la ley. Ellos tienen otros mecanismos en caso de que sean infractores. Por eso me extraña mucho que le pidan una carta de policía, al menos que alguien del auditorio que tenga conocimiento de exactamente qué le están pidiendo y dónde se puede obtener este documento. A mí me extraña mucho, digamos, la solicitud. Sí. ¿Qué empresa le hace esa solicitud?
Sí, ¿para qué lo, a qué se va a dedicar o qué es lo que busca el joven? Tienes toda la razón. El trámite se puede hacer en línea, eso sí, la facilidad ahí está. Si usted quisiera como un mero requisito cumplirlo, se puede tramitar en línea. Solamente hay que entrar a la página del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y ahí está, en cuatro sencillos pasos, haciendo el pago en línea, se puede obtener.
Pero en el caso de un adulto, ¿no?
Sí. Entonces, el tema aquí es,
¿que es menor de edad?
Cuando entre con los datos, si le rechaza el trámite.
Que es menor de edad.
Exactamente.
Y si es menor de edad, no sé si vaya a entrar de aprendiz a alguna empresa o bajo qué condiciones laborales. Entonces, Miriam Lomelí, si nos ayudas con un poco más de información, o si alguien del auditorio que conoce exactamente cómo proceden estos casos nos puede echar la mano, pues se lo agradeceríamos.
Bien, un poco más de mensajes de lo que tenemos también de parte del auditorio. Dice: en la colonia guadalupana, en Tlaquepaque, a ver, espérenme, se movió un poco aquí, así las cosas en la colonia guadalupana, en Tlaquepaque, son varias fotografías de cómo se inundan durante la época de lluvias, y bueno, quieren que se lo hagamos extensivo a la presidenta municipal en esta entrevista hoy con el auditorio de Radio Metrópoli. Enseguida lo pasamos.
La tendremos después de una pausa, así de que vámonos rápidamente al corte y regresamos con Laura Imelda Pérez Segura, alcaldesa de Tlaquepaque.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, saludamos en la línea telefónica esta mañana en Radio Metrópoli a Laura Imelda Pérez Segura. Ella es alcaldesa de Tlaquepaque. maestra en auditoría gubernamental y exsecretaria de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Alcaldesa, muchas gracias por atender la llamada de Radio Metrópoli. Gracias por conversar un poquito esta mañana sobre diferentes cosas. Si le parece, hablaremos también del presupuesto, cómo ayudará o no, en este caso, los municipios, pero la estrategia, particularmente en materia de seguridad, para prevenir la desaparición de jóvenes en la nueva central camionera. Bienvenida, alcaldesa, muchas gracias.
¿Qué tal? Buenos días. No, gracias a ustedes que abren este espacio para la conversación con ustedes, con todo su auditorio a la orden.
Alcaldesa, ¿cómo le ha ido? El próximo domingo estarán cumpliendo los presidentes municipales, las presidentas municipales, 2 meses al frente de las administraciones.
Así es. Bueno, pues los primeros días evidentemente son de ajuste. En nuestro caso tuvimos un proceso de entrega-recepción irregular en donde de manera tardía se comenzaron los trabajos, diferente a lo que marca la ley. Sin embargo, hemos estado afrontando todas las dificultades relacionadas con alguna falta de información que nunca se entregó y hemos salido adelante, hemos estado cumpliendo con las obligaciones que tiene la Administración Pública Municipal para con las familias de San Pedro Tlaquepaque y hemos tenido ya algunos eventos exitosos. Tenemos la reapertura del Parián con este apuntalamiento que se hizo, se está trabajando sobre los proyectos de intervención. Tuvimos un Día de Muertos exitoso que además llevamos a delegaciones del municipio que nunca se había llevado y hoy estamos reforzando el tema recaudatorio, eficientizando los procedimientos y dando la atención a todas las quejas de la ciudadanía, quienes nos han comentado que han tenido respuestas rápidas de parte de nosotros, de todo el equipo que conforma la Administración Pública Municipal, y eso nos tiene aún más comprometidos, comprometida tu servidora con la gente de San Pedro Tlaquepaque para hacer lo que nos toca, que es al final del día el objetivo mayor, hacer un buen gobierno para la gente del municipio.
¿Le dejaron dinero para atender los servicios básicos como pavimentación, como alumbrado público, como recolección de basura?
No, pues definitivamente sí hay muchas complicaciones, tenemos una deuda de más de 100 millones de pesos, sin embargo estamos saliendo adelante porque afortunadamente algunos de los recursos que tienen que ver con participaciones que se ministran cada mes, pues estas no fueron, no podían ser tocadas, entonces estamos enfrentando poco a poco las prioridades, todas las áreas tenían deficiencias, te doy un ejemplo, de 8 ambulancias estaban en de 8 pipas solamente estaban en circulación 2, de 8 ambulancias estaban operando 3, 4, hoy ya tenemos casi el 100% de las unidades en calle, de 150 patrullas, solamente 56 estaban operando en calle, hoy estamos sacando más patrullas y buscando invertir lo mejor posible para el cierre del año. Tenemos asegurados, por supuesto, los pagos de las y los trabajadores, sus aguinaldos, tenemos cubierto porque hemos estado simplemente en el primer mes, se venía facturando de 11 a 13 millones en gasolina, nosotros apenas gastamos poco más de 8 millones en el primer mes y esto habla que gastando bien se pueden hacer importantes ahorros. Todo eso lo estamos destinando a cubrir las áreas de mayor prioridad, estamos encendiendo las lámparas que nos denuncian que están apagadas, dando todos los servicios y por supuesto toda la voluntad para seguir trabajando por el municipio.
Sí, justo se me adelantó la pregunta porque era obligada conocer si tendría algún tipo de problema para solventar las prestaciones de fin de año, particularmente el aguinaldo de los trabajadores.
Hasta este momento no, como te compartía, hemos priorizado lo importante y con el ahorro, esto es importante. Nosotros tenemos un ahorro muy importante, hicimos un cambio de reglamento, con ello viene un nuevo organigrama en el que se redujeron de manera importante el 20% de las plazas del primer nivel. Estuvimos haciendo los ajustes necesarios para que todas las áreas estuvieran cubiertas con personal capacitado, con personal que pudiera afrontar las diferentes tareas y, digamos, prescindiendo de áreas como, te doy así bien rapidísimo, una dirección de proyectos especiales, que era la encargada de mesas y sillas en los eventos. Eso definitivamente era un exceso, definitivamente era algo innecesario. Hoy tenemos un área de logística que se encarga de manera amplia de todos los eventos y el apoyo a la ciudadanía cuando así nos lo solicita. Entonces, con este ahorro nos ha permitido hacer frente a estos compromisos y por supuesto que están asegurados desde el primer día, lo estuvieron, y pues ya en estos días de cierre, pues con mucho gusto podemos decirle a las y los trabajadores que todo está bien y va a ser de manera puntual.
Bien, presidente, antes de pasar al tema de la central, me gustaría también saber de su parte si encontró alguna colonia con mayores deficiencias que otra, alguna más desatendida que otra. ¿Cuál fue su diagnóstico inicial de lo que pasa en las calles, de lo que pasa con los vecinos, lo que está más allá del centro de San Pedro?
Híjole, pues sí, la verdad es que es uno de los temas principales. Nosotros planteamos algunos ejes durante la campaña y son los que rigen nuestro actuar en este momento, y uno de ellos de manera importante es todo Tlaquepaque Vale, justamente porque nos hemos percatado, no de ahora, sino a partir de que empezamos a caminar las calles de San Pedro Tlaquepaque desde hace muchos años, que justamente solamente el centro es el que había venido siendo atendido. Las 14 manzanas que corresponden al centro turístico y todas las colonias alejadas, entre más te alejas del centro, pues más olvidadas, colonias enteras sin absolutamente ninguna calle, con falta de servicios, falta de drenaje, falta de alumbrado público. Eso tenemos en muchas colonias del municipio, por lo que nuestra prioridad ha sido, ahora sí que yo les decía, vamos a empezar de afuera para adentro, porque antes pues nada más el centro, no lo vamos a olvidar, es bien importante esto. Estamos reforzando y la verdad es que, como lo comentaba, este evento de Día de Muertos es un ejemplo que en este festival pudimos ponernos de acuerdo y coincidir con el empresariado, con toda la sociedad, colaboró de manera importante, superamos el récord, el altar más grande del mundo, 350 mil visitantes, pero esto no nos hizo olvidarnos de las colonias. Hoy estamos trabajando en un programa en las colonias de bacheo, de rehabilitación de espacios públicos, encendido de luminarias, habilitación de espacios como parques y jardines, recolección de basura, esto principalmente en las colonias, y por supuesto todos los ahorros proyectados para el siguiente año van a ir justo ahí, a las colonias más olvidadas, donde no ha llegado ni la pavimentación ni los servicios, ahí es donde vamos a estar principalmente.
¿Cómo considera que les irá presupuestalmente en el 2025? Ayer la dirigente del PRI estatal, Laura Haro, acudió a la Cámara de Diputados acompañada de regidores y alcaldes de su partido. Ella denunció maltrato en el presupuesto de la Federación para el 2025. Le preguntaría cómo le irá particularmente a Tlaquepaque. Ellos aseguran que hay beneficios y privilegios a los partidos o a los municipios que tienen o vienen de partidos como, en este caso, Morena.
No, la verdad es que ha sido un discurso que creo que ya está muy gastado, no ha funcionado porque no ha sido una realidad. La verdad es que la distribución de los recursos, las participaciones, los recursos federales siempre se han hecho conforme a ley, no obedecen a un contentillo, o sea, no tienen una distribución discrecional, está plasmado en la ley de coordinación fiscal, que dicta cómo se deben distribuir los recursos, son muchos factores los que intervienen, esto ha sido siempre, y las variaciones son naturales. En este caso, por supuesto, hay un incremento quizá marginal, pero lo hay, y la distribución ha sido equitativa, ojo, no en términos a rajatabla, o sea, yo lo he dicho siempre, no es un cuentachiles de doy 5 y me regresan 5. Así no funciona la federación. La federación funciona en un ánimo de colaboración con los estados, de ver por las zonas prioritarias. Es como el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Imagínate tú que en las colonias donde no tengo nada, ¿no? Donde no tengo drenaje, no tengo calles, les destine 5 pesos lo mismo que le destino a la colonia donde ya tenemos muchos más avances, donde tenemos parques, jardines. Pues evidentemente no sería equitativo eso sería un criterio muy limitado, y además hay otros servicios que provee la federación, que se hace cargo la federación, que tiene que ver con lo que reciben toda la gente de todos los estados. Estamos hablando, por ejemplo, de programas sociales, becas, pensiones universales, y bueno... Pero bueno, también hay que entender que como pues oposición pues hay que decir algo, y bueno, esta ha sido... como lo dije, un argumento que es una falacia que se ha utilizado, con la que no coincidimos, y yo creo que a San Pedro Tlaquepaque le va a ir bien, ¿no? Yo estoy convencida de ello, pero sobre todo si nosotros, cada quien, los municipios, asumimos nuestra responsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad recaudatoria, hay que ser eficientes en la recaudación, hay que afrontar cada uno su responsabilidad y no solamente depender de la federación. No quiero decir con esto que no sea importante, claro, es parte, es un derecho, pero no hay que olvidar que también nosotros tenemos una responsabilidad propia.
Presidenta, y entrando al tema de la central camionera, usted en estos diálogos por la esperanza hablaba de que es importante atender el tema desde lo municipal. ¿Cómo surge la propuesta? ¿Quién la plantea primero? ¿Y qué respuesta tuvo de la Federación y el Estado al problema de estas personas que han tenido como último punto de contacto la central camionera de autobuses en San Pedro Tlaquepaque?
Sí, eso es bien importante lo que comentas, porque esta problemática que evidentemente viene ya presentándose o identificándose desde hace algún tiempo. Cuando nosotros nos incorporamos a partir del 1 de octubre, comenzamos con la participación muy activa y contundente de nuestra policía en los operativos que se están dando en la central camionera para identificar posibles personas susceptibles de este delito. Y lo que comenta sobre que es el último punto en donde muchas veces se ve a una de las personas, a las personas que llegaran a luego identificarse como desaparecidas, lamentablemente, justamente tiene que ver con lo que nosotros propusimos. Nosotros, yo, su servidor en la Mesa de Seguridad Estatal, propuse al gobernador Enrique Alfaro que se hiciera una mesa de trabajo con las autoridades administrativas de las centrales camioneras, porque no es un tema nada más de la central nueva que se encuentra en Tlaquepaque, que recibe gente de todo el país, sino también de las otras centrales que reciben gente del interior del estado. Tenemos una en Guadalajara, tenemos otra más en Tlaquepaque y una en Zapopan. Y esos puntos que han sido utilizados para citar a algunas personas con un modus operandi generalmente relacionado con ofertas de trabajo fraudulentas, falsas, en donde les ofrecen condiciones muy atractivas, ha permitido observar la necesidad de identificar a qué personas viajan, se transportan todos los días. Actualmente no es un requisito, se hace de manera aleatoria, se hace de manera irregular la identificación de las y los pasajeros. Esto ocasiona que haya menores de edad incluso viajando que no te das cuenta, porque muchas niñas y niños de 15, desde 14 hasta 17 años no necesariamente de que es un menor de edad. A veces su apariencia no lo delata y no logras identificar que estos menores están viajando. Adicional a ello, cuando hay una persona desaparecida, pues no logras encontrar el último punto de ubicación de esa persona porque no se pide la identificación. Entonces, lo que nosotros propusimos y que se aceptó y que se está trabajando en el gobierno del estado, entre otros, la administración, una campaña de difusión, de concientización para que las personas no caigan en este delito, pero también estamos proponiendo un protocolo mediante el cual, igual que en el aeropuerto, se solicite la identificación de la persona que vaya a viajar para poder tener más elementos de búsqueda, para poder identificar personas susceptibles de este delito, para poder brindarles información también de manera adicional y combatir esta grave problemática que, insisto, han sido estos puntos las centrales del área metropolitana de Guadalajara, en este caso municipios Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara, en los que se ha presentado.
Ahora, alcaldesa, dice que se aceptó. ¿Exactamente qué y a partir de cuándo ya se verán materializadas algunas acciones después de analizar en esta mesa de seguridad?
Hay acciones actuales y permanentes, presencia de manera permanente y sistemática de las fuerzas de seguridad, de la Guardia Nacional, de la Sedena, de la Policía de San Pedro Tlaquepaque, de la Metropolitana y de la del Estado. Hay actualmente ya diálogo con las autoridades administrativas de las centrales camioneras, específicamente de la Central Nueva. Actualmente ya tenemos una campaña de difusión con materiales para poder concientizar e informar a la ciudadanía sobre estas problemáticas. Y por último, estamos trabajando sobre una iniciativa que vamos a presentar a los diputados para que valoren la obligatoriedad de que las autoridades administrativas de las centrales de autobuses, las líneas de pasajeros, pongan como protocolo el identificar a las personas. Esto no depende nada más de la ley, es también la voluntad de las personas, que yo creo que la vamos a tener. Ha habido hasta ahora apertura. Es importante decir que no nada más se participa en este delito cuando se actúa de manera activa, sino a veces sin saberlo, sin conocimiento, podemos estar involucrados o en un escenario en el que el conocimiento y la participación en un protocolo pudieran ser un factor para que contribuyamos a lo contrario, a evitar ese delito.
El gobernador Enrique Alfaro se ha negado, ha sido renuente a pues aceptar que hay una situación grave en torno a la desaparición como foco la nueva central camionera. Dice que aceptó, dice que reaccionó bien. ¿Le presentó algún diagnóstico? Se habla de 26, 27, 28 desaparecidos, cuando las organizaciones civiles dicen que puede llegar hasta 60, 70. ¿Cuál sería, digamos, el diagnóstico que usted tiene como autoridad municipal?
Se han presentado las estadísticas semana a semana en la mesa de seguridad. Lo que hay como en debate es cuántas personas realmente fueron o permanecen como desaparecidas y cuáles o fueron localizadas o abandonaron sus espacios por su propio pie. Ese es el debate. Yo te diría, la información como más certeza pues la debe tener la fiscalía, que es la encargada de las investigaciones, pero más allá es que de eso, la prioridad es ninguna, o sea, ninguna persona debería de desaparecer por este delito. Todas y todos somos copartícipes, somos corresponsables de combatirlo y por eso nos estamos trabajando de manera activa. El gobernador tuvo designó al secretario general del gobierno, al maestro Enrique Ibarra, como coordinador de esta mesa. Se está trabajando en ella y bueno, a reserva de que las cifras podamos o no cuadrarlas, yo creo que la gravedad empieza desde una persona. Ese es ya grave y hay que combatirlo.
Los empresarios, ¿qué respondieron? Me refiero a los encargados de la administración de la central y, por supuesto, a las líneas de transporte, porque si se empieza a pedir la identificación, también será robustecer sus bases de datos para poder tener nombres e identificaciones de quien compra los boletos.
Sí, perdón, fíjate que ha habido escucha. La verdad pues es que siempre ahí puede haber, la preocupación de que haya afectaciones a sus empresas, por supuesto, y esto lo entendemos, no somos ajenos a ello. No quiero decir que no nos va a importar, al contrario, por eso es la mesa de trabajo, por eso el diálogo, para ver cómo sí se puede hacer. Y es importante decir, siempre que se compre un boleto, se compra a nombre de una persona. Uh-huh. O sea, sí hay sí o sí la declaración del registro de la persona. Lo que no ocurre es que cuando la persona aborda, se identifica como tal. Entonces yo puedo abordar con el pase de abordar cualquier persona. Estamos de acuerdo, porque bueno, pues se compró a nombre de otra persona y yo lo puedo utilizar para abordar. Ese es el punto en donde estamos solicitando, y yo creo que se hace de manera generalizada. Por eso la propuesta de esta iniciativa, si se hace de manera generalizada, pues al final no tendríamos por qué tener problemas. La gente no deja de viajar, es una necesidad muchas veces relacionada con el trabajo, con cuestiones familiares, y no va a dejar de hacerlo por esto. Al contrario, yo creo que nos ayudaría a encaminarnos a todos a estrategias como más coordinadas, sistematizadas, que nos permitan atender esta problemática.
Claro, y vale la pena que en ese punto, como usted lo menciona, se refuerce la seguridad, porque incluso las personas de la tercera edad han sido víctimas de narcotizadores. ¿Qué va a tener mañanera, alcaldesa?
Así es, una vez al mes. Ya viene próxima el informe de los primeros 100 días, donde vamos a estar entregando de manera muy puntual todo lo que hemos venido haciendo, lo que encontramos, pero sí o sí, cada mes al menos vamos a estar informando de cara a la gente, a través de ustedes, los medios de comunicación, que hacen una labor tan importante, y de manera, insisto, transparente, todo lo que es de interés público en el municipio de San Pedro Tlaquepaque y en el área metropolitana de Guadalajara, porque pues al final somos parte de la misma ciudad.
Sí, nos vamos a ir de corrido con algunas de las llamadas que han llegado esta mañana. Clemente Sánchez: no olvide la colonia Balcones de Santa María, que están las calles, claro, no, destrozadas. Pedimos apoyo a la administración pasada, pero no hizo nada. Ricardo Plasencia: en camino de San Sebastián el Grande a Santa Anita no se puede transitar, está horrible. Marcela González dice: 6 años con Avenida Santa Rosalía llena de cráteres. Marta González y todas las calles son importantes. No olvide Valle de la Misericordia, entre Juan de la Barrera y el fraccionamiento Valle Verde. Cada año solicitamos el mismo apoyo, pero estamos olvidados. Marta de Campo, de Campos, dice que en Jardines de la Cruz no ha pasado el camión recolector de basura. Alfredo Torres Manzano, las calles de la zona centro de Tlaquepaque están destrozadas. ¿Qué hacen entonces las cuadrillas de pavimentación? Benjamín García, es un retroceso lo que vive el país con este gobierno de Morena, que no le gustan los contrapesos, así que prefiere desaparecerlos. Rosy Fregoso, ¿qué hará con el desfalco de la señora Marielena Limón? Dice Victoria Pérez que, esta es otra de otro tema, y también es esta de otro tema. No sé si tenga alguna conclusión para el auditorio que la escucha esta mañana.
Bueno, como hemos escuchado, la principal demanda tiene que ver con las calles de nuestro municipio. Quiero decir que todos los ahorros que se están haciendo, toda la mejora recaudatoria y todos los ahorros que se vengan en economías van a ser destinados a eso. Ya tenemos proyectadas algunas calles de diferentes colonias. Quiero decir que son más de 300 colonias en el municipio. Vamos a ir seguramente en un paso con un ritmo que vamos a buscar acelerar en los próximos meses. El tema de la basura lo atendemos, por supuesto, de inmediato, y todos los reportes que me acaban de hacer, tomo nota, por supuesto, y créanme que ninguna colonia para nosotros es irrelevante, al contrario, todas son importantes y vamos a estar atendiendo de manera puntual. Tenemos un registro de todo lo que están haciendo las cuadrillas, la verdad están trabajando de manera incansable, estoy orgullosa de todas y todos ellos. Y así van a llegar a sus colonias.
De acuerdo, nos gana el tiempo. Alcaldesa, muchas gracias por esta conversación con el auditorio.